Pero bueno, luego seguimos con
sí,
WhatsApp.
Sí, 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 vamos a nadar ahora ya, sí.
Vamos con Clínica Estamar, Química Estamar, José. El otro día estuvimos hablando, primero me gustaría pedirte la opinión, porque ayer estuvimos hablando con Juanjo Vila de todo el tema arancelario, de todo el acuerdo. Hoy salían las noticias que la gente estaba bastante disgustada con el acuerdo, pues parece ser que ha sido una bajada de pantalones importante en Europa. No sé si ha habido tanto, porque lo decían de Ursula von der Meyer, si había tanto de interés personal por barrer para casa en defecto de todo el resto. Pero como empresario y tú que exportas mucho a Estados Unidos, ¿qué opinión tienes de todo esto?
Pues que ha sido una negociación en plan laxo y blando. Para ese viaje no hacían falta estas alforjas. Se sabía que Trump no iba a meter el 30%, que eso era contraproducente para él, y que por consiguiente iba a negociar. Pero negociar es un 10, no un 15.
Claro.
Negociar es no darle no sé cuántos miles de millones de compra de producto. Negociar no es que te obliguen a comprar 10.000 millones de dólares en armamento. Yo es que creo que al final...
Entonces, más que negociación, ha sido casi una claudicación.
¿Claudicación o negociar de manera que te importa bien poco y cedes y como el otro? Llegar al medio era su objetivo, que era lo que tenía, y tú no negocias más, pues ahí te quedas. Uh-huh. Es como si yo, a mí, ahora, mis clientes americanos que han dicho, esto lo hacemos a pachas, tú el 7,5, yo el 7,5, y yo cojo y me lo trago. Pues no. Yo estoy negociando, y negocio para intentar que ese 7,5 sea un 5%, o un 4%.
Claro, muy bien.
Lo peleo, intento dar cosas a cambio, etcétera, etcétera. Pero no lo doy. A ver, lo fácil es decirle, vale, 7,5, lo acepto. No, eso no es negociar.
Claro.
Negociar es intentar defender tu postura e intentar conseguir lo máximo posible para, en este caso, Europa. Y yo creo que nos hemos vendido totalmente. Ahora, la pérdida de marginalidad, vosotros tenéis en cuenta, una empresa como la nuestra, esto es pérdida de marginalidad pura. Es decir, esto afecta a los beneficios. Por consiguiente, afecta a la recaudación de Hacienda. Uh-huh. Es que esto tiene consecuencias posteriores en cadena que no hemos previsto, sin contar con que mucha gente no va a poder vender, ¿eh? Ayer estaba este Juanjo Vila, 25%.
Sí, es una barbaridad.
Se le acabó el negocio en Estados Unidos. Pero como él, muchos otros.
Ahora claro, ellos tienen que... Es lo que decía Juanjo, me imagino que a ti te... no sé, ahora te preguntaré si sabes ya los efectos sobre Química Estamar. Tienes que bajar el margen para poder competir. Entonces cada cliente con el que tratas es una negociación diferente. Es completamente diferente.
Yo tengo tres grandes clientes mayoritarios, los otros no me preocupan mucho, en Estados Unidos, y me toca negociar con cada uno de ellos.
¿Sabes ya las consecuencias de todo este tema sobre Química Estamar?
A ver, en un principio no van a haber consecuencias. A ver, va a haber una consecuencia, que es vamos a perder una marginalidad. Llámese del 7,5, del 5, del 6%, pero perdemos una marginalidad. Y eso va a afectar. Ellos pierden competitividad a nivel de Estados Unidos. Nosotros hemos preguntado, ¿perdéis mucha? A ver, con el 7,5% todavía pueden vender. Probablemente ese 7,5 vaya en detrimento de que vendamos en el 2025 y en el 2026 algo menos. Ya estamos vendiendo menos por culpa de todo esto. A ver, hasta que no salió con la pizarrita, nosotros no vendimos un solo kilo en Estados Unidos.
Claro.
Perdimos un trimestre de ventas en Estados Unidos. Eso como primera consecuencia. Salió con la pizarrita y dijo el 20%. Vale, bien. Todos sabemos que al final se quedó en el 10%. Vale. Nosotros pensábamos que ahora la negociación haría que esto bajara al 7% o al 8% dando prebendas a cambio. Pero no, que negociáramos, pues eso, un pulso vencido. Claro. Y nos dieran, en vez del 10%, el 15%. ¿Consecuencias de todo esto? Probablemente pérdida de ventas en el país, pérdida de marginalidad, etcétera, etcétera. ¿Quién pierde en todo esto? Perderán las empresas. Pero el gobierno español también va a perder.
Bueno, y si baja el margen de una empresa, trabajadores, claro, es que esto es un efecto dominó.
Claro, eso es a lo que me refiero. Es que hemos negociado muy alegremente. Y el efecto dominó que va a tener, tú piensas en la alimentación. En la alimentación, cuánto aceite, cuántos productos se venden para allá. Es que es una barbaridad. O sea, las consecuencias de esto no las tienen claras el uh-huh. gobierno.
Y una cosa, ¿esta imposición de aranceles no afecta o puede afectar también al precio final del producto en venta, que sea mucho más alto y, por lo tanto, es decir, repercuta en el consumidor? Si
claro.
Para el consumidor.
Esto no lo paga claro. El industrial de allí.
Claro.
El industrial de allí lo único que le preocupa es perder competitividad, que no pueda vender. Pero después el precio, cuando llega al mayorista, porque uh-huh. estamos hablando del distribuidor, al mayorista o a la tienda convencional, este repercute el precio que le ha puesto al otro en el
claro.
cliente y dice 7,5 para arriba.
Claro, claro. O sea, es una cadena de subidas desde el principio hasta el
claro,
final.
Claro, es un y episodio
al final,
inflacionista.
El consumidor, efectivamente, también acaba pagando.
Acabará pagando, pero acabará pagando del producto español el 15%. Uh-huh. Lo acabará pagando todo. Con lo cual, esto es un episodio inflacionista más que se va a dar en Estados Unidos. ¿De qué manera va a repercutir? A corto plazo no va a repercutir en nada. A corto plazo lo único que hay es que Trump se acaba de marcar una medalla porque nos acaba de meter un gol por la izquierda. Vale, pero sí. A largo plazo, consecuencias ellos y nosotros.
Claro. Pues ya veremos.
Ya veremos a ver qué pasa. José, la semana pasada estuviste hablando de un tema muy interesante y es la razón por la que las piscinas se ponen verdes. Es un poco recordar a la gente, porque siempre está esto de ¿qué hago? ¿Lleno la piscina los meses de verano? ¿La mantengo limpia todo el año? ¿Se queda verde y luego la recupero? Es un poco...
No, la piscina hay que evitar en todo momento que se ponga verde, porque el que se ponga verde son todo episodios de recuperación, de problemas, de depurador, de horas de depurador, etcétera, etcétera. Hay que evitar que se ponga verde. Una de las cosas que tener en cuenta es que si tú no tienes desinfectante en la piscina, tienes alga.
Claro.
Entonces, lo fundamental de todo esto es que al final tú tengas cloro. Pero hay un mal concepto de la dosificación de cloro que acaba afectando a la piscina. A ver, se dice, hay dos opciones para clorar. ¿Lo pongo en el skimmer o lo pongo en un flotador, en un clorado flotante? En cualquiera de los casos, tú tienes que aportar el cloro que la piscina necesita. Si tú lo metes en un clorado flotante y tú partes de un parámetro teórico que una piscina son 25 metros cúbicos, perdón, que una tableta de cloro son 25 metros cúbicos y tienes una piscina de 50 metros cúbicos, lo lógico sería que actuaras con dos tabletas. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que tú no tienes jamás los parámetros teóricos que con los cuales ha sido ensayada la tableta. Es decir, tus 23 grados, tu afluencia de bañistas controlada, un agua en perfectas condiciones, etc. Esos parámetros teóricos no se dan. Ahora tenemos temperaturas de 38 grados, aguas a 32 grados, con lo cual tú tienes que tratar la piscina aportando la cantidad de cloro que tú necesitas. Después, si lo metes en el clorado flotante, no tienes desgaste mecánico, con lo cual no tienes aporte de cloro suficiente. Si tienes una piscina de 50 metros cúbicos y lo vas a hacer con clorado flotante, vas a trabajarla con clorado flotante, métele tres pastillas y asegúrate de meterle también un algicida que haga una sobreprotección cuando en un momento dado se acabe el cloro. Por el contrario, si te vas al skimmer y tú metes en el skimmer las dos tabletas de cloro que necesitas, pero tienes el depurador en marcha dos horas, pues no estás clorando y la piscina se te irá.
Claro.
Necesitas tenerla 6-7 horas clorando. Es decir, el periodo...
La puedes recuperar, quiero decir, cuando se está haciendo verde o cuando tú ya ves, ya tienes pistas, se puede recuperar.
Sí. Toda piscina se puede recuperar de verde. Prácticamente yo te diría que todas las piscinas, por verdes que estén, se podrían recuperar. Otra cosa es que al final el coste químico supere el coste de vaciar la piscina
y poner.
Entonces ahí ya hay que hacer cálculos. Pero si tú tienes una piscina que por una tormenta se te ha puesto verde o ha empezado a ponerse verde, a perder claridad, obviamente tú haces un tratamiento químico con no un coste demasiado elevado y recuperas la piscina y la pones en dos días bien.
Vale. Ahora que... esto no sé si... Cuando llueve hay más posibilidades de que la piscina se estropee, entiendo, ¿no? Porque caen cosas, viene lluvia, entran...
A ver, si es una tromba de agua, para empezar, estás aportando más agua de la que tiene la piscina. Con lo cual ya tienes un agua que te está entrando a la piscina que no lleva cloro. Pero más a más está llena de contaminación bacteriana, vírica, y al final necesitas incrementar la cantidad de biocidas. O hacer un tratamiento choque para salvar la piscina. Porque como la dejes y no hagas nada y esperes que tu proporción de cloro, que en ese momento, que anteriormente... era la adecuada para una piscina a 32 grados con 38 claro. de tal, pues igual es insuficiente.
Es que hay mucha gente que le preocupa el tema del cloro. Entonces dice, le pongo poco por no sé qué. Yo no, es que no creo que haya ningún problema con el cloro.
No hay ninguno. A ver, si tú tienes 50 metros cúbicos, 50.000 litros, pensar que estáis echando dos pastillas, o en su defecto tres pastillas, es decir, 600 gramos que tenéis que dividir por los 50.000 litros que tenéis en el agua. Y esto no de manera de golpe, sino gradual durante una semana.
Ya.
No tenéis tanto cloro en la piscina, ni tenéis tanto por lo que preocuparos. Vamos, yo tengo mi piscina y mi piscina no huele a cloro, ni huele a nada. Uh-huh. Mi piscina está perfecta.
La mía claro. tampoco, ¿eh? La mía está perfecta.
Y verás que no huele, ¿verdad, no, Silvia? Huele, no huele a cloro, no huele a nada.
Para nada. Las piscinas que olían a cloro era cuando yo era pequeña y que ibas a una piscina de estas municipales.
La municipal, claro.
Claro, que yo creo que se pasaban ahí tanto para que nadie pillara nada.
Ahí tirarían sacos enteros.
Vamos, que yo pensaba que te morías.
Cuando te ponían los ojos rojos.
Claro, vamos, pero sí, es que sí. Voy a decir un detalle, esas piscinas públicas generalmente son tratadas con cloro líquido, y el cloro líquido es otro concepto completamente diferente. Vamos a ver, para que tengáis una idea, el cloro líquido tiene en el mejor de los casos un 15% de cloro activo, y una pastilla de cloro el 90% de cloro activo. Claro, tú necesitas mucho más de este, generando muchos más residuos y muchos más subproductos que de la otra. Con
para,
lo cual,
para alcanzar el mismo porcentaje, claro.
Claro, tú a lo mejor para lo que haces con tres tabletas en una semana, a lo mejor tú necesitas 10, 12 kilos, 15 kilos litros. De lejía.
Vaya.
Entonces, claro, es que y con la lejía generas un subproducto que es el hidróxido sódico, la sosa cáustica, que eso lo que hace es subirte el pH. Si te sube el pH... el cloro ya no te funciona y ya te has liado ahí en una espiral que te está atrapando, y al final de repente la piscina se pone verde, es que no la consigo controlar, es que el pH, es que el cloro, y de estas tenemos todas las semanas consultas constantes de gente completamente perdida, que al final tiene la piscina verde y que no sabe cómo trabajarla para volverla. Nosotros no tenemos problema en seguir asesorando y seguir dando servicio técnico a la gente que está comprando los productos.
Claro, que os llame, si tiene alguna duda les asesoráis.
De todas formas, estas charlas también lo que pretenden
claro, es... Claro, que la gente sepa que es que el mantenimiento de una piscina no es una locura, no es una central nuclear.
¿Tú quieres saber lo que hago yo para mantener la piscina? Yo, mira, los domingos por la mañana bajo, saco los cestillos del filtro, vacío todas las hojas y todo lo que tengan. Yo tengo 80 metros cúbicos. Yo pongo cuatro pastillas de cloro. ¿Qué me ha costado eso? 3 minutos, 4 minutos. Y me voy. Eso es todo lo que hago
claro.
en la piscina semanalmente.
Claro.
Durante los meses de verano.
¿Tenemos alguna pregunta?
Sí. Respecto a las pastillas multiacción para las piscinas, me parece un poco complicado, pero yo te lo leo. Digo en que el tricloroisocianúrico solta el cloro que se evapora y el isocianúrico se queda en la agua fins que se satura de ese producto. Y cuando ocurrís eso, ya no funcionan las pastillas. ¿Es no. deberes?
No es correcto. O sea, este oyente ha oído campanas, yo se lo voy a explicar. El tricloroisocianuro es el compuesto con el cual fabricamos las pastillas y generamos la fuente de cloro. Si queréis un nombre coloquial, trocloseno, que tampoco es mucho más coloquial, la verdad, se ha dicho. este agente, al igual que he dicho que el hipoclorito soltaba hidróxido sódico que alcaliniza el agua, Este suelta ácido cianúrico. Pero para que tú satures una piscina de ácido cianúrico, a ver, se considera, y Sanidad considera que se ha saturado una piscina de este residuo cuando llega a los 75 miligramos litro. Eso es una barbaridad. Tendrías que estar años clorando la piscina en invierno y en verano para que al final, a los 4 o 5 años, tuvieras una acumulación de ácido cianúrico de esas características. Pensar que una pastilla de cloro, una pastilla de cloro tiene aproximadamente un 10%. Sí, lleva más o menos un 10% de ácido cianúrico como estabilizante. Ese ácido cianúrico, estás hablando de 20 gramos por pastilla. Y yo te estoy hablando de 75 gramos litro. 20 gramos que tú estás diluyendo en 25 metros cúbicos, en 25.000 litros. ¿Cuánto necesitas acumular? ¿Cuántos años necesitas tratar la piscina para que al final acumule los 75 miligramos que Sanidad considera que debes empezar a plantearte en vaciar la piscina? Y por otro lado, el hipoclorito sódico y algunos otros agentes biocidas del agua basados en cloro, el problema que tiene es que se desestabilizan. Por ejemplo, la cloración salina se desestabiliza. Porque está generando un cloro que es inestable a la luz solar. ¿Sabéis? Para evitar que se desestabilice la piscina de cloración salina, ¿qué es lo que se utiliza? Exactamente, un estabilizador de cloro conocido con el nombre de a nivel químico de ácido cianúrico. Es decir, para evitar que se evapore, volatilice el cloro, en las piscinas de sal añadimos ácido cianúrico para estabilizar ese cloro que estamos generando. Yo en la tableta ya llevo el ácido cianúrico incorporado, que lo que me hace es estabilizar que el cloro no se me volatilice con la acción del sol, de los rayos UV. Con lo cual, al final, veis que no es todo como el oyente. Iba más o menos, iba encaminado, había oído campanas, pero no estaba correcta.
Qué difícil tiene que ser sacarse una química.
Sí.
Es verdad. No, pero... Porque a mí, al principio de la explicación ya me han salido los monetes con los platillos. Y yo a todo que sí, pero que vamos.
Sí, tengo... tú te has quedado lo de trocloseno.
O sea que tengo más WhatsApps.
Vale.
Buenos días. Yo las pastillas las que más me gustan son las de Tamar. He hecho 3 pastillas a la semana. Lo que hago es que las divido en días para no echarlas de golpe, para que siempre tenga alguna pastilla más entera.
Bueno, es una opción, está bien pensado. Yo en mi caso no lo hago, yo las meto el domingo y como a fin de cuentas eso es el cloro que tiene que liberar durante la semana, ¿qué ha pasado? Que el viernes me he quedado sin tableta, bueno, pero tengo el cloro en la piscina.
Vale.
Lo importante es que el cloro esté en la piscina, no esté en el skimmer. Por eso cuando me dicen una tableta muy dura estas tabletas son buenísimas, duran 10 días, digo, madre mía,
ya.
Vas a tener problemas, porque el cloro lo vas a tener en el skimmer o en el clorador flotante, no en la piscina.
¿Qué pastillas son mejor? Hablamos de productos Tamar. ¿Las de 10 o las de 5 acciones?
A ver, son conceptos diferentes. La pastilla de 10 acciones hemos pretendido en todo momento generar una pastilla cómoda, fácil de usar. Hablamos de cloraciones choque, hablamos de dar, por ejemplo, las 10 acciones bicapa, lo que te aporta con la capa superior, que es de color azul, es te aporta el regulador de pH y te aporta un cloro choque. De tal manera que tú estás aportando cloro en media hora y además el regulador de pH. Es un concepto diferente. La pastilla de 5 acciones, por ejemplo, lo que hace es aportar ese regulador de pH y ese cloro de manera gradual durante toda la semana. Son conceptos diferentes. Tal vez el de la pastilla bicapa es más cómodo y además da mucha más seguridad. ¿Por qué? Porque inicialmente ya tenemos aporte de cloro al agua. ¿Y qué es lo que siempre digo? El cloro lo tenemos que tener en la piscina, no en el skimmer ni en el clorado flotante, en la piscina. Las 10 acciones te lo aporta de golpe, ya para empezar, el domingo.
Vale. Otro oyente dice, Tamar, ¿podrías sacar algún producto para el depósito de agua para ducha y grifos de las autocaravanas, puesto que a veces el agua que cargas no es de muy buena calidad? Mira, te da ideas.
A ver, nosotros ese producto ya lo tenemos.
Hombre.
Ese producto, y además lo vendemos mucho en Francia, y lo vendemos en España. Lo que pasa es que no lo estamos vendiendo directamente nosotros porque ahora vamos a tener a partir de septiembre el envase de 50 pastillas.
Vale, ¿dónde lo puede comprar el oyente?
Lo tenemos por medio de gente. Nosotros fabricamos las tabletas, se las vendemos a ellos y ellos las reenvasan y las sacan en la web de Amazon y demás. Además, las pastillas normalmente que se venden en Amazon, que están vendiendo, que ponen de origen español, todas son nuestras.
Vale.
Lo que hacen es nos compran en botes de 5 kilos y después ellos se las reenvasan. En septiembre nosotros sacaremos la pastilla. Además, ellos solo exhiben una cualidad, que es la que es una pastilla potabilizadora. La realidad es que nosotros, eso es una pastilla potabilizadora que tiene sus registros para potabilizador, para potabilizar y además desinfectante, que sirve para desinfectar cualquier tipo de superficie y demás. En el COVID vendimos barbaridades.
Vale, vale, vale. Oye, pues mira, genial.
Pues José, muchísimas gracias.
Gracias.
Nos
a
vemos en septiembre. ¿Te vas de vacaciones?
No, no me voy de vacaciones.
Bueno.
Es que a mí, yo vivo en un pueblecito en Gilet
y siempre
la verdad es que yo estoy bien. Y
tengo tiempo de contar una pequeña anécdota que tengo yo con Tamar.
Cuenta.
Vale, sí.
Hombre, claro.
No es como cliente, es como oyente del programa. Cuando yo era, bueno, no sé cuándo fue, en qué momento fue esto. Pues cuando venía aquí José y hablaba de Químicas Tamar, yo entendía Clínicas Tamar. Y luego empezaba a oír el desarrollo y digo, ¿y esto qué tiene que ver con clínicas?
Hoy me ha salido un par de veces.
He estado a punto de saltar de la silla y pegarle el lante.
Claro, claro. Y digo, no puede ser. Hasta que al final caí escuchando bien y digo, claro, Químicas Tamar.
Claro, sí, claro.
Hay que vocalizar bien, si no, se puede liar.
Yo me he liado, pero es que...
Porque estamos un poco sordos, porque siempre he escuchado
también
Químicas.
Puede ser.
Pero bueno, al final lo que hace es revivir piscinas. Es que el inconsciente...
Claro, es verdad.
Sí.
Es,
o sea,
que es verdad, es la curación de las piscinas y mantenimiento vital de la piscina.
Es que hacen una labor sanitaria, y no es coña, ¿eh?
Es verdad.
Y no es coña, es así.
De hecho, nosotros estamos regulados por el Ministerio de Sanidad.
Sí, efectivamente. Aparte de químicas, de ciencias, absolutamente.